El presidente del gobierno de Irak, Nouri al-Maliki, se reunió con su homólogo estadounidense, George Bush. Ambos coincidieron en que hay que acelerar el traspaso de poderes entre las tropas ocupantes y el gobierno iraquí. Y es que la situación en Irak para Estados Unidos se hace cada día más difícil. Lo que se busca ahora es una salida de la situación que no resulte demasiado deshonrosa para la administración Bush. El gobierno iraquí sigue negando la influencia de Irán en su país. Lo cierto es que Estados Unidos ha decidido, o mejor, ha sido obligado por las circunstancias, a que Irán y Siria jueguen un papel decisivo en la estabilización de Irak. El clérigo al-Sadr, jefe de los chiitas iraquíes, ligado a Irán, amenazaba este miércoles con salir del gobierno en protesta contra la reunión de Maliki y Bush. La situación en Irak se hace cada vez más compleja y más difícil. Tratamos de comprender algo más con Carlos Barea, entrevistado por nuestra compañera Rosa Fernández.
Hablar de Irak y de su futuro pasa en estos momentos por hablar de Irán, un país que parece estar cada vez más vinculado a los intereses de Estados Unidos en la ocupación. Para hablar de esto y de algo más, nos acompaña al otro lado del teléfono Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de volver a hablar contigo, como siempre. Resulta al final paradójico que Irán, miembro del eje del mal, haya pasado a ser una posible tuerca más del engranaje estratégico previsto por Estados Unidos para Irak.
Sí, lo es Irán y lo es Siria. Pero bueno, en el caso de Irán es comprensible, además yo creo que lo hemos comentado ya varias veces y es algo que no es nuevo, ¿no? Ahora mismo las fuerzas del gobierno iraquí son las fuerzas confesionales chiíes proiraníes, todos ellos que son el bloque, como digo, hegemónico del gobierno colaboracionista, tiene vínculos con Irán. Y buena parte de la desestabilización que vive el país a lo largo de este año la están llevando a cabo las milicias de estos partidos políticos, particularmente del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak y de Assad, particularmente de este último, que están llevando a cabo una estrategia de limpieza étnica literal contra la población suní en Bagdad y en zonas periféricas y de asesinatos selectivos igualmente, llevados a cabo por fuerzas parapoliciales y escuadras de la muerte, ¿no? Bueno, esto es lo que, digamos, desestabiliza aún más y debilita aún más la presencia estadounidense en Irak. Por eso Estados Unidos, no ahora, no después de la derrota republicana de noviembre, sino ya a lo largo de todo 2006 y a finales del 2005, había altos funcionarios de la Casa Blanca, habían aceptado la posibilidad de un diálogo con Irán para la estabilización de Irak.
Hablabas del clérigo al-Sadr, nos hemos enterado de que ha presentado su dimisión. Bueno, ¿cómo puede esto influir a partir de ahora en la ocupación e incluso en esas futuras conversaciones que se van a mantener con Estados Unidos por parte de Irán y de Siria?
Bueno, en contra de lo que a veces se afirma, el clérigo al-Sadr es una fuerza colaboracionista en Irak y además colaboracionista de los ocupantes, a pesar de que tenga un discurso aparentemente anti-ocupación. Al-Sadr tiene 4 ministerios en el gobierno de al-Maliki, que es a los que supuestamente, veremos si es así, dimitirán sus miembros, pero es la fuerza que está llevando a cabo, y esto hay que decirlo muy enfáticamente, la limpieza étnica en áreas de Bagdad, precisamente contra el colectivo, contra la comunidad que supuestamente está apoyando a la resistencia, que es así muy tipológicamente dicho o muy esquemáticamente de la sunni, y es igualmente la corriente que está llevando a cabo los asesinatos selectivos contra cuadros sindicales, mujeres del movimiento asociativo, profesionales, profesores, etcétera, etcétera, lo que es una estrategia de eliminación física de la capa, quizás la más cualificada, la más comprometida contra la ocupación, ¿no? Pero al tiempo, en una estrategia muy inteligente, al-Sadr tiene un discurso aparentemente anti-ocupación, anti-estadounidense, aun cuando, por ejemplo, ha prohibido a sus militantes, a los milicianos del ejército del Mahdi, que combatan a las tropas de ocupación. Y de hecho, después de los sucesos de hace 2 años en Nayaf, no ha habido enfrentamientos armados significativos entre las tropas estadounidenses de ocupación y los milicianos de Assad. Y se sabe que no están llevando a cabo actividades contra los ocupantes. Básicamente están concentrándose, haciéndole las tareas sucias a los ocupantes, eliminando a esos sectores organizados del ámbito asociativo civil, antiocupación, y como digo, crispando con violencia sectaria la situación interna.
Volviendo a esas conversaciones por parte de Estados Unidos con Irán y con Siria, al menos en el caso de Irán, sí van a ser conversaciones muy posiblemente con restricciones que imponga Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el tema del programa nuclear que mantiene Irán.
A ver, lo primero que hay que enfatizar también es que la situación de Estados Unidos es de extrema precariedad. Por eso mismo, Estados Unidos es verdad que formalmente siempre, cuando ha aceptado la posibilidad de esos encuentros o de esa negociación bilateral, siempre se limita a la cuestión iraquí, me refiero con Irán. Pero lo cierto es que Irán lo que quiere ciertamente es avanzar hacia conversaciones globales, es decir, hacia un reconocimiento pleno diplomático, en el que se incluya pues todo un paquete de agenda, de la agenda completa, en la que también estaría el tema nuclear, el tema del conflicto árabe israelí, es decir, que fundamentalmente lo que se está, hacia lo que se avanza es hacia un reconocimiento del papel regional de primer orden que puede o que debe o que tiene que jugar Irán en Oriente Medio. Y el papel de Siria va a ser más infame porque de alguna manera el de Irán es supuestamente poner coto a la violencia sectaria, al terrorismo de Estado, o a los escuadrones de la muerte de sus correligionarios en el interior de Irak, de Assad, de Bader, etcétera, las milicias chiíes. En el caso de Siria, la clave es bien sencilla, y además es reiterativa la historia del régimen sirio, es la de entregar, a cambio de casi nada, a quien ha alojado o permitido alojar o permitido una presencia limitada en su país, ¿no? En este caso lo que estamos hablando es que sencillamente Siria va a vender al conjunto de la muy limitada presencia iraquí en el exilio que hay en el país, ¿no? A los pocos dirigentes sirios, iraquíes del anterior régimen, y lo poquito, lo muy poquito que ha tolerado de apertura a la frontera para la entrada de armas, quizás de combatientes, de dinero para Irak desde el exterior, ¿no? Y ya lo ha filtrado la prensa internacional, ¿no? Lo que Siria ha pedido explícitamente a Estados Unidos a cambio de ese papel indigno es sencillamente que Estados Unidos presione a Israel para que se abra una apertura de negociación para la devolución del Golán, ¿no? Y a cambio de ello, bueno, pues sencillamente Siria, como ya lleva haciendo muchas décadas, venderá a Siria, no el pueblo sirio, que no nos cabe ninguna duda, y además así nos consta que tiene su corazón con el pueblo iraquí. El régimen sirio lo que hará será vender, bueno, y entregar y limitar aún más los movimientos de la resistencia en el exterior. Nos consta, porque somos amigos personales, que un máximo dirigente político del campo antiocupación, Abdeljabbar al-Kubaisi, que fue puesto en libertad después de un año de detención en un campo de detención estadounidense, viajó a París a reunirse con su familia, un exilado del régimen de Saddam Hussein, y cuando ha procurado muy valerosamente volver a Irak, no ha podido atravesar ni Siria ni Jordania por negativa de las autoridades. Bueno, pues ese poquito que es nada, apoyo que Siria o tolerancia de Siria hacia el exilio, la resistencia iraquí es en su país, es lo que se va a vender, bueno, pues a cambio de esa presión, supuesta presión estadounidense sobre Israel.